Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a los tres ponentes. Sobre l'horari previst, diu 13:30, pausa dinar. Per tant, tindríem un quart d'hora. Com la pausa dinar potser li podem treure 5 minutets, uns minutets, doncs un quart d'hora amb una certa flexibilitat, tindríem. Ramon.
Fem potser això de ronda.
Una ronda, sí, sí, si voleu, sí. Una ronda de preguntes.
Una, dues, tres,
sí.
Tres, quatre.
Molt ràpid, només per completar la primera intervenció, segurament qui pot explicar millor ets tu, Víctor, és explicar els debats que hi ha a la revista Mentrestanto, quan va donar suport l'any 1980 a una coalició d'extrema esquerra a Catalunya amb motiu de les primeres eleccions autonòmiques. També el tema de l'explosió, fraccionament del suc l'any 81. I per últim, una mica lligat amb el primer, la relació de la revista amb el que podríem dir el catalanisme autodeterminista. Tenint en compte que el catalanisme està molt basat en el moviment polític, però està basat en la identitat, en la llengua, etcètera, etcètera, i només com a data objectiva, encara tothom és que mai la revista s'ha publicat en català. Només per explicar quins debats hi ha hagut sobre aquests temes.
Sí, jo volia preguntar, i ser un si el tema de Jones per mil i de l'estat estacionari estaba en los, digamos, en el mundo de la economía de aquella época y en el mundo de la lógica, porque ahí es lo que me parece sorprendente, que he visto ahora el tercer volumen de estos textos de epistemología y hay un curso de sacristán sobre, sobre economía y sobre el doble estético en la política y el concepto de estado estacionario. El concepto de estado estacionario al principio es el fundamento, tendría que ser el fundamento de una política económica, digamos, basada en la ecología. He visto además que en la primera parte había un compañero que ha explicado un texto de Sacristán diciendo que la naturaleza estaba mal construida y que esto es exactamente lo que dice Stuart Mill en su naturaleza, en su polémica con Emerson. Entonces, yo quisiera preguntar por esto, por el componente miliano, cómo estaba esto, porque claro, dices, filósofo de la lógica, Stuart Mill, esto está muy bien. ¿Cómo estaba? Si esto a mí fue algo realmente significativo en aquel momento, si esta especie de positivismo, digamos, que era más o menos tolerado por el régimen, que era el hecho a llevar público los textos de esto en los años 50, en una colección que hablaba del gobierno inglés, o la embajada inglesa. Es decir, me quisiera preguntar por esto, porque claro, me parece que hay algo bastante sorprendente, y es que el concepto de estado estacionario no ha funcionado demasiado en el mundo ecologista español, y también ha funcionado bastante en el mundo ecologista inglés. Más que nada por esto, toda curiosidad por saber qué había con Stuart Mill, si la gente lo conocía, si había una, digamos, lectura seria de este de personaje. Claro, On Liberty fue el libro que nosotros impusimos en el bachillerato como lectura obligatoria para cargarnos el manifiesto comunista. Esto dice yo, así que no hay más problema. Entonces me gustaría saber esto, cómo estaba el tema del utilitarismo en los años 50-60.
Salvador, penso.
Buen día, buenos días. Bueno, yo primero que tengo que decir es que me han parecido magníficas, excelentes las tres intervenciones y que las agradezco un montón de montones. Muchísimas gracias. Quería preguntar, Jesús Hernández ha hecho referencia a que 64, si no recuerdo mal, sí, su orden, sí. Quería decir que en el año 64, si no recuerdo mal, has comentado que descubriste el prólogo de Sacristán a la Dentiduri.
El libro.
Se publicó la introducción a la lógica y al análisis formal. Quería preguntar si leíste el libro y qué influencia tuvo en vosotros, en ti, en De Año, en Víctor Sánchez de Zavala y en los compañeros.
¿Eh? Sí.
Y cuando la intervención de Montserrat Celada, la verdad es que tengo muchos matices y entonces lo que pasa es que no quiero robar tiempo, pero diré así sin más, ¿no? Es decir, que yo no veo antigüedad mientras tanto respecto al tema de los partidos políticos, y yo he dejado claro varias veces que no debería ser nunca un partido político. Sobre el tema del feminismo, a pesar del enfado de Sacristán, se publicaron artículos críticos respecto a la posición que mantenía Julio de Nófero, por ejemplo, los artículos de Parquinera, si no recuerdo mal. Con respecto al tema de, tema de los asuntos que tocaban mientras tanto, que si no te he entendido mal, Monsia, sobre todo que eran asuntos a medio plazo y de largo plazo, la mayoría de las otras editoriales eran sobre temas de aquel momento, incluso artículos que se publicaban no como nota editorial, sino como artículo de arte, ¿no? Y donde yo creo que tengo alguna discrepancia contigo es sobre el tema de la influencia de la revista. Tú has puesto el acento sobre todo en la izquierda de Cataluña, y te parece que no ha sido así con el resto de la izquierda de España. Y creo que sobre todo a partir, digamos, de lo que has comprobado en un Solichons, lo que has comprobado en nuestra materia, creo que tu argumento se ha centrado en eso, ¿no? Entonces, con respecto a no solo eso, decirte que sobre todo, desde mi punto de vista, yo no he hecho ese análisis que tú has hecho, pero la influencia de mientras tanto y de Sacristán fue muy notable, notabilísima, en grupos de extrema izquierda, por ejemplo, en el MC, del cual yo era militante. De hecho, más bien, porque hacíamos una discutida de artículos que se publicaban ahí mientras tanto, con interesantes años. Y en cuanto a la argumentación que has comentado, yo no he hecho ese estudio que lo has hecho con respecto a nuestra bandera, sí que tengo que decir que después de la muerte de Sacristán, se hicieron muchos actos en Madrid donde participaron, no sé, Paco Fernández Buey, Rafael Lerasa, seguramente Victorios, en mi memoria es muy fácil, pero también, y creo que los organizaba, si no nuestra bandera, los organizaría el PC o la CIM, suponiendo que la CIM ayer cuando existiera, que yo no me acuerdo bien. Pero en todo caso, la argumentación tuya, yo creo que es una argumentación débil, porque la has entrado en el análisis de nuestra bandera. Pero nuestra bandera es un portavoz del PC. Pero en las reuniones que hacíamos de mientras tanto, en las reuniones que hacíamos de los grupos de mientras tanto, venía gente de Zaragoza, gente de Madrid, gente de Jaén, gente de muchos otros lugares. La revista mientras tanto se leía en muchos otros lugares de España, no solamente en Cataluña. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que la influencia de la revista fue importante en Cataluña, pero fue importante en el resto de España. Gracias.
Y ahora cuarta por allá y después Ignacio.
Bueno, me sumo a las felicitaciones al panel de Salvador. Dos pedidos de pequeño desarrollo a Montse. El primero, que solamente si hay tiempo y si querés, pero dado que fue parte de las conversaciones de ayer, cuando dijiste, Montse, tenías algunos matices con respecto a lo de Heidegger, si quisieras explicar cuáles eran, o si hubiera tiempo para hacerlo, de mi parte sería un gusto escucharlo. Y el otro desarrollo que sí le diría, ¿cómo era la relación o cómo ves la relación entre el feminismo, la diferencia del feminismo de la igualdad, o por lo menos cómo se planteaba eso en mientras tanto? Porque puede ser visto como dos enfoques claramente distintos e incluso contradictorios, o también puede ser que el feminismo de la diferencia trae una dimensión que suma, pero que no necesariamente confronta con las perspectivas del el feminismo, la igualdad, eso.
Ignacio, y ya hacemos, ¿no? Se hace la devolución de
todo eso. Igualmente, felicitaciones, maravillosas las presentaciones que nos hicieron. Para Montserrat,
¿cómo te lo compro?
Este asunto, bueno, mientras tanto, yo conocí mientras tanto porque Manuel Sacristán me regaló la colección que llevó a México consigo. Y la verdad es que para mí fue alucinante. Yo creo, y sigo creyendo hasta el día de hoy, entonces lo creí y ahora lo sigo creyendo, que en el mundo no existía ninguna revista como Mientras Tanto, realmente, con esa claridad y esa visión de cómo había que pensar el mundo. Pero me gustaría escuchar, de parte tuya o Víctor, que estuvo desde el principio en Mientras Tanto, lo siguiente, en mientras tanto se discutió mucho el tema de la transición en España. Creo que sería buena una reflexión actual, cómo ustedes hacen el balance hoy día de el fin que tuvo la transición política española en el posfranquismo y que se analizó en mientras tanto. Segundo, siempre respecto a mientras tanto, ¿cómo harían ustedes una comparación de mientras tanto entre antes y después de Manuel Sacristán?
Pues, ¿quién vol començar?
Vale, sí, a ver. Bueno, yo creo que, a ver, que sobre todo los matices o las diferencias que ha planteado Salva. Obviamente yo no, lo he dicho, hablo desde fuera, yo no estuve en la redacción de Mientras Tanto, o sea, es lo que yo puedo percibir a través de los documentos, de la lectura de los textos, de la comparación de los números, etc. Yo sí veo esa ambigüedad, ¿no? O si no quieres la palabra ambigüedad, como una cierta balanceo. Es decir, se plantea el problema de si de ahí va a salir un grupo, de si va a salir un refuerzo de la perspectiva comunista, si va a salir una plataforma, etcétera, etcétera. Eso, o sea, en algún momento se dice textualmente, no vamos a ser una plataforma electoral. Si tú haces una frase de no vamos a ser una plataforma electoral, es porque de alguna manera la idea de que eso pueda ser está ahí, porque si no, esa frase no tiene ningún sentido, ¿no? Y sin embargo, como he dicho, hay varios artículos, uno a los 5 años y otro a los 10 años, en el cual se insiste en no, vamos a seguir siendo una revista teórica. Si insistes en que el carácter teórico de la revista es básico y vamos a seguir siendo una revista teórica, es porque de alguna manera se está poniendo en cuestión. No hay ninguna revista en la que se diga en la introducción vamos a ser una revista teórica, se da por hecho. Entonces, yo veo ahí como un cierto fermento. Me podrás decir, no es textual, a lo mejor es una interpretación excesiva por mi parte. Eso, obviamente, para poder hacer un trabajo más de detalle, pues yo tendría que hacer una serie de entrevistas con las personas que estuvisteis ahí. Si eso quisiera ir más adelante y convertirse en un texto más profundo, en un libro, etc., ¿no? Es decir, es como una primera aproximación. Y si realmente la gente que participó dijo, pues no, tuvimos muy claro desde el principio lo que queríamos ser, sin ningún tipo de veleidad, pues oye, yo no tengo ningún problema en admitirlo, ¿no? Quiero decirte, pero yo sí noto un poco como esa cosa, ¿no? Somos comunistas, pero somos comunistas sin partido, tampoco es muy claro que ese sea comunista sin partido. Por ejemplo, el artículo sobre el análisis del PSUC es rotundo. De lo que nosotros vemos en ese congreso del PSUC es que la base obrera se ha rebelado contra la transición, pero somos escépticos sobre su resultado. Eso lo decís así de claro, ¿no? Entonces, a mí me da un poco la sensación como de seguimos siendo comunistas, no os penséis que somos otra cosa, no somos una mera revista teórica como podría ser Sistema o Teorema o Argumento o yo qué sé, que hay varias, sino tiene una, para mí, una dimensión militante. Eso es lo que yo quería poner sobre la mesa. Tiene una dimensión militante, una dimensión activa, activista, de intervención en los movimientos sociales del momento. Y más en esos movimientos sociales nuevos, cosa que no está ni en las revistas que se presentan como puramente teóricas, ni en otras revistas que son políticas, como Nuestra Bandera, etc., pero que desde el punto de vista no tienen esa dimensión y más en relación con los nuevos movimientos sociales. Entonces eso me parece una característica que quizá no lo leas como ambivalencia, léelo como apertura de un nuevo espacio de intervención, ¿no? Que podría ser otra manera de leerlo. Claro, tú dices, tiene una influencia muy activa en la extrema izquierda, se leía en todas partes, ¿no? Obviamente yo he dicho esos grupos porque son los que se reflejan en el número, en varios números. Posiblemente había más. No conozco si en Madrid había un grupo de lectura, igual lo había. Había muchos grupos en diferentes sitios. Se leía con pasión o con interés en grupos de extrema izquierda, sin duda ninguna. Pero desde Madrid, ¿eh? No sé en otros sitios, también ahí habría que hacer una investigación al respecto. Por ejemplo, Sacristán era un autor muy leído en los compañeros de la Liga o del MC en estos años. Yo diría que no. O sea, yo recuerdo la primera discusión que tuve con compañeros de la Liga sobre el personaje Sacristán, y además con gente que actualmente, no sé, entre otros con personas que fueron alumnos míos y que luego han sido Miguel Urbán, por citar un caso, que era como, ¡guau! ¿No? Qué interesante, qué bien. Se conocía mucho el texto de Gustavo Bueno de Contrarréplica Miguel Sacristán, pero no se conocía no se conocía tanto. Y nosotras lo utilizamos en la Complutense, lo utilizamos incluso en los años 90, cuando el proceso contra Bolonia, etc. O sea que yo creo que la lectura, el conocimiento que había era, yo diría que limitado, aunque obviamente habría que profundizar más. En cuanto a lo que tú decías del feminismo, de la diferencia entre el feminismo y la igualdad, eso fue un debate en los años 70 muy fuerte. Es verdad que en Barcelona, o en Cataluña, si prefieres, si yo no recuerdo mal, cuando el Congreso de Granada, que creo que es del 79, apareció un grupo de mujeres que defendían posiciones del feminismo de la diferencia. No tanto como lo leía Julia, ¿no? Como subcultura y tal y cual, sino más en un sentido quizá un poco más esencialista, por llamarlo, poner unas comillas. Y hubo una debacle. O sea, ahí se montó la de Dios en esa confrontación, ¿no? ¿Por qué? Porque las feministas socialistas no querían oír hablar de este asunto. Ellas estaban muy centradas en la cuestión de la igualdad, el feminismo en la ilustración, la igualdad con los varones, no poner en discusión la norma masculina, etc. ¿No? Hubo mucha polémica. Salió en aquel momento un libro muy famoso que se llamó Mejor huérfanas, porque frente a esa, podríamos decir, reivindicación de una cultura femenina, de unos valores femeninos, etcétera, etcétera, era, como te digo, el libro era Mejor huérfano. O sea, no queremos oír hablar para nada de eso. Y también tiene que ver con tradiciones distintas. La presencia de la cultura italiana en Barcelona yo creo que es potente, o en Cataluña, en Madrid no. Es más anglófona o francófona, pero no, digamos, de incidencia italiana. Entonces, por ejemplo, como he dicho antes, los congresos que se celebraban en Barcelona estaban las compañeras italianas, por lo general. Un famoso libro que era el de No creas tener derechos, que en aquel momento era muy leído. Y sin embargo, las compañeras que venían de otras zonas del Estado, porque no olvidemos que el feminismo hegemónico se reforzó a través del Instituto de la Mujer, que crea el Partido Socialista en el gobierno, era un feminismo más ligado hacia el feminismo de la igualdad y muy reacio frente a esas posiciones que consideraban reaccionarias, esencialistas, etc. Hasta que en el resto del Estado, y no sé si en Cataluña, porque eso no lo controlo tanto, irrumpió el feminismo, digamos, queer, la teoría de la performatividad, de Butler, etc., que es el que ha eliminado esa disociación, ¿no? El binarismo de género. Ya no vamos a hablar de esa cuestión, sino que de lo que vamos a hablar es de la construcción cultural del género, que es otro tipo de cosa. Y ha habido en los últimos años, bueno, en los años anteriores, un feminismo queer muy potente, no sé si en Cataluña también, pero en el resto del Estado muy fuerte, y últimamente se está volviendo a un feminismo, lo que llamamos un feminismo de clase, pero que tiene más que ver con, los trabajos, mujeres racializadas, jornaleras, las Kellys, trabajo sexual, etcétera, etcétera. O sea, mujeres que hacen trabajos tradicionalmente de mujeres, pero que no tienen esa, como ese aspecto, podríamos decir, que están feminizado, pero en lo malo, en lo precario, en lo maltratado, en lo racializado, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos decir que estamos, desde mi punto de vista, asistiendo al final o a una cierta puesta en cuestión del feminismo de clase media hegemónico en nuestro país desde el año 70 hasta prácticamente el primer decenio del siglo. Y ahí el feminismo y la diferencia ha cuajado mal, ha encajado mal. Y en cambio, yo creo que a través de la lectura de Julia, tampoco es que se definieran como tales, pero sí había un acercamiento a esas otras cuestiones. ¿No? Todo el tema de la subcultura, de los valores femeninos, etcétera, etcétera. O sea que ahí, bueno, quizá hay una diferencia. Tampoco quiero, sin tener más datos y sin investigar más en profundidad, como marcar más esa diferencia entre comunismo aquí y comunismo en el resto del Estado. Pero yo creo, sé que es una hipótesis y que se puede discutir y que podéis no estar de acuerdo y que habría que argumentar con mucha más profundidad, pero sí creo, o sea, yo no hablaría tanto de una influencia de Sacristani mientras tanto, en un sentido unidireccional, sino más bien como una interacción virtuosa del pensamiento del último sacristán, de los últimos años, y del grupo de mientras tanto, con lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Y que no es leído de la misma manera
por el comunismo pecero, por llamarlo así. Ni tampoco es leído en la misma clave por las corrientes a la izquierda del PC, ¿no? Corrientes, como te digo, movimiento comunista, etcétera, ¿no? No sé, a mí me haría ilusión profundizar en esa investigación y ver, aunque eso sí que ya es muy arriesgado por mi parte, ver si ahí hay algo que tenga que ver no solamente con la construcción de Iniciativa por Cataluña Verds, que a lo mejor, como decía el compañero, tú puedes aportar datos que yo no conozco, y si llega hasta los comunes. O sea, en toda la experiencia municipalista, bueno, tampoco me quiero alargar, pero yo noté una diferencia entre el municipalismo en Madrid, ahora Madrid, por ejemplo, ahora Zaragoza, y los comuns en Cataluña. Creo que hay ahí elementos distintos y creo que tienen que ver con esa, podríamos decir, creación cultural que fue el pozo de la escuela de Sacristán y de su escuela en el comunismo catalán. Pero bueno, eso lo digo más como una hipótesis que como una hipótesis a investigar. Puede que me equivoque y que no sea así. Pero yo veo ahí que hay rasgos como distintos que tienen que ver con esas cosas. Incluso el propio hecho de que Podemos no haya arraigado en Cataluña, ¿no? Veo que hay, que puede tener que ver también, como tú decías, con una presencia de una tradición nacionalista y un cierto españolismo en Podemos. No sé, son problemas que dejo abiertos sobre la mesa, pero que yo creo que sería interesante para poder profundizar en esas cuestiones.
Jesús, porque tenías una pregunta
sí. Directa. Bueno, la pregunta me parece que era lo que yo he tenido que ver con la lógica, se acaba enseguida. Leí el libro de Gilbert Ackermann, que salió del año 62, traducido por Víctor Zavala, que fue muy útil en aquellos años. Yo no sé quién decidía las traducciones en estructura y función. Víctor tradujo muy bien, como siempre, este libro, no demasiado ameno, no sé si muchos de los aquí presentes lo han utilizado. Y después me leí entero el libro de Sacristán, porque había que leérselo, por así decir. Y después leí con lupa, por razones obvias, lo que escribió Alfredo de Año, y luego leí, ya por interés mío, cosas que tenían que ver con la crisis de fundamentos de las matemáticas, la teoría axiomática de conjuntos y demás. Pero como matemático profesional nunca he tenido nada que ver con la lógica ni con alguna de sus derivadas. Aprovechando, quería señalar que Víctor tradujo también en el año 62 la lógica de investigación científica de Popper, algo muy meritorio porque el original alemán, Logik der Forschung, es del año 34, si no recuerdo mal, pero la versión inglesa, que es la que ha sido la canónica, era del año 59, es decir, estaba escrita muy poco antes de 62, y ahí alguien tuvo el reflejo de que ese libro se tradujera. Víctor lo hizo muy bien y fue una lectura muy conveniente, pero muy, muy conveniente para muchos.
Ya una paraula demanada a José Luis Moreno. No sé si alguna altra paraula. Sí, també Gonzalo. Intentarem ser breus amb les paraules i amb les respostes.
Sí, jo quería, bueno, más que nada presentar una experiencia acerca de cuál era la influencia de mientras tanto en los movimientos sociales fuera, digamos, de Madrid y Barcelona. Yo llego a Granada en 1987 y en el movimiento que yo me integro, que es el movimiento de insumisión al servicio militar, la gran creencia era parte de los cuadernos de formación de la tradición de la extrema izquierda, el MC y el LDR, de la riquísima tradición de pensamiento no violento que había en España, vinculada por el movimiento Objeción de Conciencia, era fundamentalmente la revista En Pie de Paz y Mientras tanto era de nuestra dieta diaria. Yo la recuerdo muy bien, en aquella época a mí me inquietaba mucho por formación que el movimiento de sumisión promoviese un sistema, un ejército profesional en el que existía una distinción de clase con todos los problemas que la tradición socialista planteaba con mucho sentido respecto de eso, yo me acuerdo muy bien cómo nosotros discutimos mucho un artículo de Juan Ramón Capella sobre el movimiento de insumisión, en que él insistía, pero con mucha razón, sobre el anarquismo pasivo liberal que estaba en la base de buena parte, el anarquismo pasivo liberal que estaba en la base de buena parte de nuestro éxito. Es decir, nosotros lo que hacíamos, aunque subjetivamente nos considerábamos revolucionarios o enemigos radicales del sistema, lo que hacíamos era conectar con un anarquismo pasivo de gente de clase media que apoyaba, no era servicio militar, como apoyaba el no hacer nada aparte de su propio negociante. Entonces, yo creo que la influencia en ese sentido era enorme. Era enorme. Yo no sé si hay un efecto, quizá, Madrid y Madrid filosofía. Yo siempre, cuando ya fui profesor de filosofía más tarde, me encontré, en el caso de Monserrat Galcerán, que yo tardé más tiempo en conocer, pero me encontré una reticencia muy fuerte en Madrid, no respecto a la figura de Sacristán, sino al tipo de práctica de la filosofía que defiende la Sacristán. Reticencias que hoy están presentes. ¿Por qué? Porque, en un sentido, la Facultad de Filosofía de Madrid sigue siendo heredera de la facultad que también se ha descrito. Una cuestión personal donde yo asistiré a toda la ponencia, lo lamento y me disculpo, en la tercera intervención de Jesús.
Claro.
Es la facultad que rompe con nuestro proyecto orteguiano de una filosofía hibridada con las ciencias humanas. Aquí hay que recordar una cosa: cuando Ortega abre un instituto, después de su regreso y su situación de medio exilio en el interior de la España franquista, no lo llama Instituto de Filosofía, lo llama Instituto de Humanidades. Y sabía muy bien por qué lo llamaba Instituto de Humanidades. Y su argumentación al respecto es casi la misma que mantendrá Manuel Sacristán en sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. Son homólogas en muchísimos puntos. Yo creo que hay quizá, por supuesto esto solo tiene que ver con testimonio personal, hay un efecto específico por el cual una facultad que tiene su autoidentidad en la filosofía, y una filosofía no vinculada con las ciencias, un efecto específico de rechazo de la figura de Sacristán o de distancia. Pero yo diría, si en los ambientes militantes de Granada, sí, es verdad que la conexión por medio de la filosofía del derecho entre la facultad de Granada y la gente de filosofía del derecho del grupo de Sacristán era muy fuerte, ella era una persona que iba mucho a Granada, era mi amigo de Mariano Maresta, un instituto de Juan Pablo Rodríguez, que estaba allí. En Jaén también, yo soy de Linares, aquí mi amigo, mi compañero Jesús Ángel, que acaba de hacer una tesis excelente sobre Domínguez, es de Jaén. En Jaén la influencia de mientras tanto, yo creo que era el grupo que más influencia cultural tenía en la izquierda.
Javier Aguilera y
claro. Y toda una cantidad enorme de gente que veníamos. Éramos la gente joven del movimiento anti-OTAN y que continuábamos nuestra radicalización en el movimiento de sumisión. Que fue la continuidad natural. Bueno, yo creo que en eso a mí la ponencia de Monse me ha gustado muchísimo. Yo creo que había una conexión muy importante entre la ponencia de Monse y de Ariadne acerca de qué. Acerca de cómo seguir pensando o cómo pensar la continuación. No con la gente que viene de la transición, sino con la gente que se radicaliza.
Yeah.
Entrando en política, al final del movimiento antiota y en las huelgas contra Maragall. Las huelgas contra Maragall son importantísimas, las huelgas del 86 y 87, porque mucha gente que aprende los repertorios políticos en las movilizaciones antiotas, siendo unos niños, por primera vez los pone en práctica en forma de coordinación estética.
Claro, solo un breve apunte. O sea,
hay otra palabra todavía.
Ah, perdona.
Hay otra palabra, vamos mal de tiempo, pero iremos
a... Vale, no,
Gonzalo.
No es importante.
Ah, dos más. Gonzalo.
No, no es importante.
Es una pregunta para Ariadne, muy concreta, creo. Es, si te entiendo bien, si no, me gustaría como primero intentar aclarar. O sea, tú has como un cambio de paradigma, ¿no?, en lo que sería el antimilitismo más clásico de la Segunda Guerra Mundial, más en el frente, ¿no? Hacia la sociedad civil, hay un paradigma, ¿no? Que el antibilitismo para Dios de Utah tiene más peso en la sociedad civil. Y yo una pregunta que quería hacerte a raíz de esto, yo creo que es aquí están un interés también muy genuino sobre cómo conecta esto de la táctica, por así decirlo, marxista, en cómo nos enfrentamos, ¿no? Desde las organizaciones comunistas a los momentos de guerra, que son esos momentos de crisis política y cómo hacemos trabajo. Y quería preguntarte un poco este cambio de paradigma, y si no me lo puedes dar un poco más, cómo se está figurando ahí conflictos, por ejemplo, como Rusia y el Ucrania, ¿no? Que es verdad que son dos estados muy particulares, ¿no? Muy autoritarios, pero ¿qué tipo de trabajo se ha podido hacer antibelicista, ¿no? Antimilitarista en la sociedad civil? ¿Qué réditos ha dado eso a las organizaciones, vamos a decirlo ampliamente, políticas de izquierdas? Revolucionarias, si pudiera haber en alguna de ellas, para un ejemplo, y un poco preguntarte sobre este cambio de paradigma, cómo se está articulando hoy este tipo de conflictos, que creo que también es una cosa de interés, ¿no? Cuando Pakistán discute con los partidos marxistas y su táctica al respecto.
Y la última.
Sí, claro. Como vamos a tal de tiempo, mutilo totalmente lo que iba a decir, y solo diré que, como aportación al debate, estando yo en el artículo de Víctor Ríos, en el último, Nuestra Bandera. Creo que añade muy bien sobre este debate acerca de la influencia de Sakistán, en este caso en la izquierda mundial, que tú has desarrollado por escrito y que creo que complementa muy bien la discusión que estamos teniendo. Nada más.
Pues desde la mesa, con la misma brevedad.
Sí, muy breve. O sea, a ver, también un dato biográfico. Yo entré en la Complutense a hacer el doctorado en el 77-78 y toda esta gente que tú mencionabas, Raba de Eulogio Palacios y tal y cual y patatín, eran los jerarcas del momento. Pero siempre cuento que justamente, yo creo que fue el mismo 77, aparecieron unas pancartas así de grandes en los pasillos de la facultad, quizá a principios del 78, en la cual todos ellos, creo que sin excepción, decían que habían sido antifranquistas silenciados. O sea, que ellos no estaban con el régimen, sino que eran antifranquistas, lo que pasa que sin decirlo. Es decir, que siguieron en sus cátedras, en sus poltronas, en sus sitios, sin en ningún momento reconocerse como franquistas. La facultad siguió estando en sus manos. Había el compañero llamaba el Opus Rojo, que era el departamento en el que yo estaba, que éramos una mezcla extrañísima de gente del Opus y de extrema izquierda y de ni se sabe. Entonces, quiero deciros que esa continuidad de la universidad franquista en la universidad democrática, podríamos decir, siguió. Y algunos de los que están hoy son herederos de este tipo de cosas. Entonces, ahí Sakristán, me parece que lo decía José Luis, no pegaba ni con cola. O sea, un tipo que no creía en esa filosofía, que era un comunista, que era un activista, que estaba metido con los movimientos sociales, que no era un intelectual como debe ser. Ese, para mí, ese era, no encajaba ni con la derecha ni con la izquierda. Entendiendo por izquierda PSOE, PC y no sé qué más, y con la extrema izquierda, pues sí, lleva razón, tenía una influencia, pero bueno, un poco marginal, yo creo.
Sí. Y si me perdonas, lo primero que hizo Jacobo Muñoz después de sacar la cátedra en Madrid, que se encontró de carambola, porque el número uno, Vidal Peña, fue por extrañísimas razones a Murcia en vez de quedarse en Madrid, que es lo que todo el mundo esperaba, lo primero que hizo Jacobo Muñoz, una vez catedrático en Madrid, fue pactar con el Rábade de que hablaba yo antes.
Exactamente. O sea, él venía como la gran esperanza blanca y lo primero que hizo fue pactar con el poder. Vamos.
Ariana.
Sí. Yo cuando has hablado tú de esos, bueno, he hablado de esos dos lugares, ¿no? En realidad no es un cambio de paradigma. Yo, igual que en cuanto a los modos, diferentes modos de producir, creo que hay una se van añadiendo y sincrónicamente tenemos modos de producción de todo tipo, ¿no? Creo que con el caso de la guerra quería decir lo mismo. No es que haya un cambio de que desaparece el frente o desaparecen los dos vasos comunicantes, ¿no? En el análisis de lo que es el rechazo a la guerra y al mismo tiempo la capacidad que se tiene de enrolarnos en el esfuerzo bélico a la sociedad civil y mantener al frente, ¿no?, en lo que son las guerras tradicionales. Hay muchos estudios sobre deserción, por ejemplo, en los frentes. Hasta la guerra de Vietnam, la deserción, en lo que se llama la efectividad en el frente, que es las veces que se le ordena a un soldado disparar y dispara, es de un 15-20%. Mientras que con todo el condicionamiento que se consigue precisamente por estos estudios que se hacen desde la historia militar, eso es inconcebible, no hay un rechazo a matar. Y esto en la historia, precisamente lo muestra la historia militar, que son los, quizá los hay un rechazo a matar y eso hay que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay un, ya en la guerra de Vietnam esa eficacia es del 85%. Entonces no digo que no haya frente y no siga habiendo frentes. El caso, por ejemplo, de la guerra en Rusia y en Ucrania, o sea, de Rusia y Ucrania, hay un elemento de guerra tradicional muy, muy importante. De hecho, hay un elemento de deserción muy importante y también de rechazo en la sociedad civil, pero de otra manera, porque evidentemente la capacidad que se tiene de manifestar quizá ese rechazo es muy limitada, ¿no? Pero en el caso de cuando Sacristán habla del peligro, ¿no?, del peligro de guerra, él está hablando de una cosa muy concreta, y esa cosa concreta, ahí sí que hay un cambio. Y yo lo que veo es que lo que se produce es, de repente, hay un espacio, un no lugar, desde el que se tiene que afrontar un peligro de guerra que no es ni la sociedad civil ni tampoco el frente. Lo que quiero decir, si no hay frente, no hay sociedad civil en el sentido de esos vasos comunicantes, ¿no? Desde donde se afronta un peligro que es un peligro, vamos a decir, además que eso lo explica muy bien José Luis Gordillo cuando habla de los diferentes tipos de guerra después de la Guerra Fría, ¿no? ¿Dónde está, o sea, desde dónde emitimos el discurso antibelicista? Porque se como que proliferan los lugares desde donde emitir. De hecho, se ve mucho, por ejemplo, en todas las movilizaciones de Gaza, ¿no? Un poco es al mismo tiempo una impotencia y al mismo tiempo un desvelamiento de algo que está ya desde los años 80 detrás de las guerras, que es que hay un elemento de esfuerzo bélico constante en el que se nos enrola a todos a la hora de participar en ciertas... en cierta connivencia con determinados desarrollos tecnológicos, etcétera, ¿no? Cuando vemos las guerras contemporáneas son absolutamente imposibles de llevar a cabo sin nuestros datos en Amazon, nuestros datos en Google, son imposibles de llevar a cabo tal y como se llevan, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no es que haya desaparezca el frente y desaparezca la sociedad civil, sino que hay como una sincronía entre determinados modos bélicos, por decirlo así, en los que podemos incluir el propio discurso o las propias narrativas sobre lo que es un riesgo existencial o global que ya no es, puede ser una guerra, ¿no? Este año el mayor riesgo que se ha evaluado cuando se hacen estas encuestas que ya te dicen lo que tienes que responder, ¿qué te parece más peligroso? ¿Que vaya a haber una crisis climática o las guerras tal? Entonces hay como un ranking de peligros existenciales, ¿no?, que vamos como votando a ver qué nos parece que está más cerca, ¿no?, el evento, cuál será el evento final, ¿no? Entonces, es muy difícil articular un discurso antibelicista cuando no hay frente y no hay sociedad, o sea, sobre todo no hay frente, por decirlo así, ¿no? Es un potencial peligro que a veces nos hace caer incluso en el propio discurso que he mencionado de... Lo importante es que esta vez igual se acaba la especie. A lo mejor eso no es tan importante, ¿no? Viendo. Pero que si no es tan importante, me refiero, no es más importante que todas las zonas de sacrificio creadas o generadas a lo largo de la historia, tanto a nivel o sea, con guerras directas como con cuestiones climáticas, etcétera, simplemente de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no?
Bé, jo no eludiré les al·lusions a mientras ante preguntes, però no, 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 no transgrediré la función de moderador en esta mesa. Entonces, para lo del feminismo, mañana en mi intervención lo que haré es incorporar cosas que habéis planteado y las incorporaré en mi intervención. El libro de Giulia Dinolfi muestra mucho, muy claramente, acaba de salir, cómo Giulia no solo apoyó, sino que promovió la iniciativa de la revista Mientras Tanto, que era una de las cosas que podía ser también terapéutica para Manolo, y Giulia estuvo en eso al final de su vida, en ayudar que saliera la revista para que Manolo tuviera ánimo en hacer cosas cuando ella se estaba muriendo, cuando promovió la, tal, y este libro lo explica bien, y el tema, por si no lo vienes mañana, Unidad para el Socialismo va treure 27.000 vots a tota Catalunya a les eleccions del 80, i era tots els grups d'extrema esquerra i el suport de la majoria de la relació Mientras Tanto, perquè van haver dos companys que van dir nosaltres deixem que Mientras Tanto participi amb el seu nom i tal, però no, ens abstenim de participar. Érem 10 o 12 a la revista, doncs dos no, i no ho van fer, i els altres ens vam tirar de cap a apoyar això. Vam treure 27.000 vots a Catalunya, i d'aquí s'hauria de treure les conseqüències oportunes. Gràcies per tot, a tots, gràcies a Jesús...
Ariadna.
Vaya moderador. Jesús, Ariadna i Montse, i a les 4, malgrat que m'he acabat abans, a les 4 és la següent sessió. Moltes gràcies.